Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Marcos Montes, sin duda uno de los más grandes actores que tiene la Argentina. Lo hemos visto hacer trabajos memorables. No sé, yo nombraría Happyland, nombraría Divino Amore, Deshonrada, y está haciendo en este momento dos espectáculos. Uno es El Hombre de Acero y el otro es Recurso de Amparo. Y me encantaría que charlar un poquito con Marcos Montes sobre estos espectáculos que está presentando. ¿Cómo estás, Marcos?
Hola, ¿cómo están todos? Feliz sábado para todos, para ustedes y para la audiencia.
Muchas gracias, muchas gracias. Empecemos con El Hombre de Acero, Marcos. Contanos un poquito de qué trata. Yo pude ver el espectáculo, la verdad, muy impresionante. Es un unipersonal realmente notable, dirigido y escrito por Juan Dasso. Pero contanos un poquito sobre cómo llegaste a esta obra y qué desafío te planteó.
Bueno, Juan Francisco Dasso, el autor, había presentado esta obra al concurso del Germán Rosenmacher y ganó el premio, que es un premio muy importante que tenemos en nuestra dramaturgia aquí, y bueno, él se había comunicado en aquel momento con Gonzalo de María, el autor, que es para consultarle a ver a quién se le ocurría que podía ofrecer el material. Yo en ese momento estaba haciendo casualmente Happyland en el San Martín, y Juan Francisco había dicho que Gonzalo me recomendó a mí, dice, pero está trabajando en San Martín, acá vamos a hacer una obra independiente. Le dice, no, llamalo que seguramente le va a gustar el material. Y en efecto me llamó, y fuera de estar en San Martín en ese momento, me parecía que era realmente una oportunidad de hacer un trabajo muy lindo, porque el libro la verdad es que es muy bueno, y Juan Francisco como creador es alguien de una enorme cultura, de una gran disposición para el diálogo. Como director, es una persona con una gran capacidad de escucha, con un amor por todas las formas teatrales, cosa que es un poco infrecuente en la gente muy joven, ¿no? Que en general suelen apegarse más a determinadas escuelas, pero a veces no pasa, digamos, con la soberbia un poco que da la juventud, de tener apertura hacia otras formas teatrales. Bueno, afortunadamente no es lo que pasa con Juan Francisco, de quien recomiendo otro espectáculo también que hace él en el Galpón de Guevara, que se llama Que todas las vaquitas argentinas griten mu, que no tiene nada que ver con el espectáculo que yo presento. Y bueno, ahí Juan Francisco me trajo esta obra con una temática, me parecía muy importante, poco frecuentada, y en el modo en el que yo después empecé a trabajar con él, realmente terminó siendo un plato muy, muy disfrutado para los dos, para mí muy especialmente.
Una cosa que me llamó la atención es que es la historia de un padre, ¿no es cierto?, que tiene un hijo, digamos, enfermo, con trastornos, pero al mismo tiempo me impresionó que estableces al comienzo del espectáculo, sobre todo, una suerte de puesta en evidencia de las convenciones del teatro, ¿no? Me encantó ese juego entre la definición de qué sería, digamos, un monólogo y la presencia de un personaje interlocutor, y realmente me pareció muy interesante. Contanos cómo hiciste o cómo hicieron con Dasso esta modificación, porque, digamos, por un lado está la historia de este padre, y por otro lado aparece el código espectacular de El Hombre de Acero.
Sí, bueno, nos parecía que el material mismo nos lo ofrecía a partir de que cuando tuvimos que hacer una lectura aislada de esta obra para el Festival Internacional del año anterior, en realidad el personaje de Dionel, que es un niño que en la obra, digamos, mi personaje dialoga con un muchacho, Dionel, en la obra figura, en el texto, Dionel está presente en la escena, pero para aquella lectura habíamos decidido que no íbamos a llamar a un actor para que se quedara sentado y no hacer nada mientras yo además estaba leyendo. Decidimos ubicarlo entre el público. Nos gustó eso y a partir de ahí eso nos abrió la puerta para que Dionel fuera un integrante del público. Entonces empezamos a preguntarnos, entonces el resto del público, ¿quién es? Yo en realidad, ¿a quién me refiero? Y como el tema en definitiva de la obra es la imposibilidad de comunicación de este padre con su hijo, porque padece una forma de autismo bastante grave, también nos metimos mucho con el asunto de la comunicación. De hecho, hablamos del esquema básico de la comunicación, digamos, desde un punto de vista lingüístico, porque entonces, tanto el no poder comunicarse, el público, el actor, el tiempo que no se ha podido hacer teatro, el personaje que está metido, digamos, presentaba una cantidad de ramificaciones que nos pareció muy interesante, sin tener que, por supuesto, profundizar en ellas, porque sería una locura esquizofrénica, pero sí hacer ver que con todo podíamos armar, de alguna manera te podría decir yo, una deliciosa ensalada teatral en la que los espectadores puedan ser conscientes de que son espectadores y en un momento quedar atrapados, digamos, de partícipes de la comunicación a quedar atrapados por la cuestión teatral en sí, ¿no? Que lo metateatral y lo teatral, para ponernos un poquito más específicos con la palabra, quede todo velado y todo junto en comunión, ¿no? Digamos, en armonía. Eso es lo que nos interesó mucho con Juan, por eso digo que él es muy abierto. Queríamos movernos todo el tiempo en un delicadísimo borde de si el que habla ahora es el actor o ya es el personaje, si la obra ya empezó, claro, si todavía falta, por qué habla de esto. Digamos que la gente pueda sentirse cómoda en esas aguas un poco libres, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y realmente el efecto es magnífico, magnífico. Uno lo disfruta enormemente. También disfruta enormemente el hecho de que tu personaje es al mismo tiempo alguien que está en escena, digamos, atravesado por una cantidad de emociones y de situaciones, y al mismo tiempo es un narrador, está todo el tiempo narrando situaciones vinculadas al pasado o de lo que está sucediendo con Dionel, ¿no es cierto? Y en ese sentido, una de las cosas maravillosas de tu actuación es la cantidad de territorios emocionales, intelectuales, por los que pasa el personaje. A veces con mucha vertiginosidad, ¿no? No quiero dar más detalle para que las y los espectadores se acerquen a la obra, pero me imagino que para vos es un gran desafío hacer cada uno de esos matices y de esos momentos diferentes que va atravesando el personaje. Insisto, a veces con una rapidez, con una velocidad notable.
Sí, la verdad es que ha sido de un enorme disfrute el proceso de ensayos con Juan. Por supuesto que desde el vamos, al ser un unipersonal, siempre entramos en la problemática de lo que muchas veces sucede, que es que, digamos, es un espectáculo mayormente narrado, es decir, donde uno tiene que contar cosas que ocurrieron, entonces siempre se dice, bueno, ¿cómo encontrarle el empuje dramático a algo que en realidad es una narración? No es, digamos, no tiene una estructura dramática de oposiciones, personajes que se oponen entre sí, más de que el modo en el que uno lo tiene que narrar. Entonces, eso fue de un enorme disfrute de encontrar también cómo hacer para poder hacer ese juego con el público. Sí, es un desafío en el aspecto de que realmente uno tiene que bucear dentro de uno para poder darle carnadura a todas esas cosas, a esos extremos cambios, a esas digresiones, porque también decimos que el personaje incurre en muchísimas digresiones, varias cosas le traen al recuerdo otras, algunas más disfrutables, otras un poco más dolorosas, algunas cómicas o graciosas, tampoco quiero contar tanto, pero sí, siempre también creo que tiene que ver con la propuesta en la que, pese a que el asunto es espeso, tratamos de hacerlo de la manera más liviana y auténtica y verdadera posible, y eso te da mucha riqueza para este tipo de cambios que vos decís, ¿no? La vertiginosidad, la manera de concurrir las ideas o los eventos a los que él se va refiriendo.
Exacto. Y me encantaría recordar a los oyentes y las oyentes de todo el país, estamos hablando con Marcos Montes, estamos hablando sobre El Hombre de Acero, el espectáculo que está presentando en el espacio Callejón, en la calle Humahuaca 3759. Lo recomendamos fervientemente y me gustaría, Marcos, que nos cuentes días y horarios que estás haciendo El Hombre de Acero.
Bueno, ahora, hoy sábado 26, vamos a hacer la última función del sábado, porque empezamos en el verano y tomamos en lo que sería el Callejón los horarios veraniegos, que es cuando las obras que ya están históricamente en el Callejón, como Valeria Radioactiva, esas obras que hace quizás 5 temporadas o más que están, dejaron esos horarios vacantes. Y tengo que decir que afortunadamente El Hombre de Acero tiene una recepción tan buena por parte del público que en general 2 o 3 días antes de la fecha se agotan las entradas, y entonces nos habían invitado a hacer durante el verano 2 funciones semanales. Eso, sin embargo, termina hoy, sábado 26, y a partir de abril vamos a estar en el horario que esperamos mantener, que va a ser el de los domingos a las 19, comenzando el domingo 3 de abril.
Perfecto, domingos a las 19 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Juano Villafañe, dale voz.
Sí, cómo no, mirá, me pareció realmente muy atractiva la propuesta, Marcos, por todo lo que vos contabas, inclusive anotaba también el propio Jorge Dubati, y se me ocurre que además de la obra en sí, hay muchas otras cosas que se disparan, ¿no? Para poder cotejarlas, a mí me parece muy importante reconocer siempre la experiencia artística, ¿no? Tanto en la relación con el conflicto original como en lo que hace a la propia experiencia teatral, ¿no es cierto? La experiencia poética, digamos, original, es siempre de alguna forma la que impulsa luego darle forma dramática a esa experiencia humana, ¿no? Entonces, lo que digo en este caso de temática, justamente, uno se pregunta, Marcos, ¿en dónde comenzó el espectáculo, ¿no? El espectáculo comenzó cuando, aunque la pregunta pueda ser dolorosa, ¿no? Desde ya, dentro de la vida familiar original, cuando se elaboraba la dramaturgia o cuando se estrena la propia obra, Marcos.
Bueno, mira, sí, es una pregunta que tiene su complejidad, es, a la vez es una pregunta que es muy rica. Yo creo que todo comienza, vos dijiste muy bien, con una, digamos, con una develación poética, ¿no? Aquí, digamos, ocurre algo importante, y es que el hijo de este protagonista se ha metido en la bañadera, en el baño, en su casa, y no hay manera de que salga de ahí. A lo largo de la obra nos vamos a enterar por qué se metió en el agua y no quiere salir, pero yo creo que esa es la imagen poética, digamos, de un niño autista metido en el agua que no quiere salir, y un padre que va a hacer hasta lo que él jamás hubiera creído que iba a poder hacer para tratar de ayudar a su hijo. En ese aspecto, puedo plantearlo de esa manera como para decir que yo no podría decirte en qué momento comienza la obra de todo eso, ¿eh? Porque en todo eso yo veo la impronta poética del teatro, que me parece de una inmensa riqueza. Además, te agradezco que me lo hayas preguntado de esta manera, porque me hizo verlo de este modo.
Buenísimo. Y Marcos, yo quería poner el acento en que hay una enorme cantidad de obras argentinas que toman el tópico del hijo enfermo. Digamos, no solo de autor nacional, sino también de autores extranjeros estrenados en Argentina. Estoy pensando en Mi hijo solo camina un poco más lento, estoy pensando en la de Vicente López, en La omisión de la familia Coleman. Bueno, realmente son muchísimas las obras que trabajan esta idea del tópico, yo lo llamaría el tópico del hijo enfermo, ¿no? Y acá vuelve ese tópico, y siempre me pareció interesante enhebrar las obras, conectarlas, ¿no? Exacto. Marcos, ¿qué pensás que que pueda tener, más allá de lo narrativo, más allá de lo dramático, de la historia concreta, ¿qué pensás que pueda significar para la sociedad argentina esta idea del hijo enfermo, ¿no? El símbolo del hijo enfermo? ¿Qué pensás que pueda estar resonando en los imaginarios de la sociedad argentina?
Y bueno, sí, yo pienso que realmente como sociedad tenemos un hijo enfermo al que no podemos de ninguna manera llevar adelante, no sabemos cómo. Es sorprendente que en casi todas estas obras que vos nombraste, pero recuerdo particularmente el tema de la omisión de la familia Coleman, digamos, el hijo enfermo no merece ninguna reflexión particular. Está ahí, se muestra, se lo trata con la misma, del mismo modo el resto, pero no es un motivo de reflexión el hijo enfermo. El hijo enfermo está ahí a veces para causar gracia, para hacer ver que está perfectamente integrado, pero nunca parece haber una ocupación seria acerca de, bueno, a ver, ¿cómo arreglamos el tema del hijo enfermo? ¿Cómo podemos ayudarlo? Porque hacemos ver de que está todo bien, estamos todos iguales, nos manejamos. A mí, lo que me pareció muy interesante desde el punto de vista de la obra de Juan Francisco, El Hombre de Acero, es que el hijo enfermo, a diferencia de las otras estas otras obras que has nombrado, no se ve, no se lo ve. Nos referimos al hijo enfermo y en realidad sí nos metemos de lleno en el asunto del padre, porque la obra, para algunas personas que me han dicho, es una obra sobre el autismo. La verdad es que no es una obra sobre el autismo. Claro. Hay un chico autista, claro, hay, que además ni siquiera está presente. Nos referimos a un chico autista. El tema es una obra sobre el padre de un chico que tiene esto y su posibilidad o no de aceptación y de ver que el modo en el que él quiere ayudar quizás no sea el modo en el que el hijo precisa, y bueno, ver cómo el padre a esto le va a poder dar o no una vuelta de tuerca, ¿no? Porque también si tomamos esa metáfora que estabas vos citando tan interesante, digamos esto en la sociedad argentina, bueno, el hijo enfermo, también me parece que está muy bueno poner los ojos, bueno, a ver, pero ¿quiénes son los padres del hijo enfermo? Claro. ¿Qué pasa con los padres de ese hijo enfermo? Claro. Y creo que ese es el punto interesante que plantea El Hombre de Acero. Hemos tenido la suerte enorme porque, bueno, es un tema delicado cuando te metes acerca de cómo la gente que pueda tener un pariente enfermo lo trata. Porque sabemos, por supuesto, que estamos siempre contando una historia de ficción, y en ese aspecto quiero contar que es absolutamente ficción todo esto, no está inspirado, no es que Juan Francisco tenga un pariente así, ni yo tampoco, es un caso absolutamente ficticio. Pero hemos tenido la gran suerte de que han venido docentes con hijos, con chicos así, o personas que tienen los hijos, y no han de ninguna manera juzgado que era brutal o que estaba mal encarado, siempre han tenido una buena, muy buena visión y muy agradecida también, porque en general se centra la obra más en la frustración de la persona que se resiste a aceptar, ¿no?
Exacto, y Marcos, me encantaría que expliques un poquitito de dónde viene el título, El Hombre de Acero, brevemente, porque tiene que ver también con otra... Con otro sistema de símbolos interno a la obra.
Sí, tal cual. Bueno, El Hombre de Acero es el hijo del Hombre de Acero, del personaje, digamos, se llama Neo. Este chico Neo, que no mira a los ojos, que es, digamos, la principal frustración de su papá, es que el hijo nunca lo ha mirado, no ha sido mirado por su hijo. Sin embargo, el padre descubre que el nene sí mira al televisor cuando aparece un superhéroe, que es el Hombre de Acero. De todos los superhéroes que aparecen, solo cuando aparece ese superhéroe, el chico mira en la televisión. 10 segundos, no es mucho, pero para ese chico es increíble. El padre observa esto y quiere hacerse cargo de, a través de eso que ha encontrado en su hijo, digamos, tratar de ayudarlo. Al mismo tiempo también, este padre es en sí un hombre de acero en el aspecto de que se ha recubierto de acero a lo largo de una vida acomodada, de muchas posibilidades, ¿no? Pero bueno, por más que tenga muchas posibilidades y preparaciones y el dinero necesario para, indudablemente cuando hay una cuestión de salud como es la del hijo, ahí no hay dinero que pueda ayudar, ¿no? Por muy de acero que uno se haya construido.
Estamos hablando con Marcos Montes, estamos hablando sobre El Hombre de Acero, el espectáculo que está presentando en el Espacio Callejón, y Marcos, me encantaría que nos cuentes un poquitito del otro espectáculo que estás haciendo, El Recurso de Amparo, la obra de Laura Oliva, con dirección de Javier Dolte. Contanos brevemente sobre ese espectáculo.
Sí, y sobre esto también te quería contar respecto de cuando dijiste las familias, digamos, cómo han venido todos estos espectáculos, digamos, de familias. En un momento decíamos las familias disfuncionales, ahora vos hoy lo precisaste un poco más con las familias con el hijo enfermo, ¿no? Me parece muy interesante lo que está ocurriendo ahora en el teatro independiente, que es cómo están volviendo los dramas, cómo el teatro independiente está apuntando al drama, cosa que en el teatro comercial desde hace muchos años en Buenos Aires trata de evitarse, porque digamos, si es drama, tiene mala prensa. Claro. Si hoy hacemos un relevo de los espectáculos que hay en Calle Corrientes, vamos a ver que son todas mayormente comedias. El público argentino, ya dicho por grandes creadores argentinos desde hace muchos años, el público argentino que consume el teatro comercial no quiere ir a comprometerse con un drama. Quiere ir y pasarla bien dos horas, reírse con figuras, en el mejor de los casos, de la televisión o del teatro y pasar un buen momento. Bueno, yo veo que hay una reacción desde el teatro independiente que es presentar muchos de estos dramas, uno de los cuales es también El Recurso de Amparo. Por supuesto que son dramas con fugas, con momentos graciosos, con momentos de risa, con gran ritmo, pero presentan historias dramáticas. En este caso, Laura Oliva se ha tomado un episodio de su vida bastante importante que ha tenido que ver con la separación de sus padres y cómo ella lo veía a través de los ojos de niña y la eventual muerte de su hermana. Esos son todos datos fácticos de la vida de Laura, a muy, muy temprana edad, y entonces ella se ha liberado de este asunto, dando forma a una ficción en la que el alter ego, digamos, de Laura Oliva, que sería el protagonista de la obra, le hace un juicio a su madre, quien cree que están las culpas de una niñez compleja y de una muerte temprana de la hermana. Es una especie de juicio onírico, hay un juicio, hay juez, hay fiscales, hay testigos, hay abogados defensores, está la madre, están las dos hijas, una de las cuales está muerta pero está presente en el juicio ahí como una especie de heraldo. Tiene mucho ritmo la obra, tiene mucha gracia y tiene una pregunta que está muy bien hecha. Yo creo que está muy bien hecha desde Laura y desde la dirección de Javier Dolte, ¿no?
Qué bueno. Recordanos días y horarios de El Recurso de Amparo y dónde se está presentando.
El Recurso de Amparo se estrenó el año pasado, el 25 de mayo, y luego nos pidieron que siguiéramos durante el verano, así que nos queda este próximo martes para terminar nuestro compromiso en el Teatro 25 de Mayo, y luego vamos a pasar al espacio de Santos Dumont 4040 a partir de abril, y va a ser los lunes. En este momento no recuerdo, creo que 20:30, lunes 20:30.
Buenísimo.
Lunes a partir de abril en Santos Dumont 4040.
Buenísimo, qué impresionante cómo volvió, ¿no?, la cartelera a estar en, digamos, llenísima de espectáculos, porque los lunes, los martes, ya hay espectáculos todos los días, ¿no? Realmente impresionante. Le doy la palabra a Juano Villafañe, nos queda muy poquito tiempo.
Cómo no, muchas gracias, Jorge. Vos sabés, Marcos, que a medida que avanza la conversación, y me remito fundamentalmente al Hombre de Acero, los multiplicadores son infinitos, ¿no? A propósito del teatro, en el conflicto original que se genera, hablábamos nosotros de una experiencia poética original, ¿no es cierto? Y sí, también yo no sabía, digamos, de dónde se había originado el conflicto sobre el autismo, inclusive con este valor agregado que le daba Jorge como metáfora de la sociedad, ¿no? Pero uno se puede poner a pensar también si existe, por supuesto, es una pregunta también extensa, pero acotarla en la medida de lo posible, una poética de la discapacidad, ¿no es cierto? Cuando vos conversabas, a mí se me ocurría que el monólogo, de alguna manera, impone un contrato de silencio, ¿no?, con el público, ¿no? Por lo tanto, hay algo como que se oculta detrás de la obra, o sea, que uno recurre a determinadas formas para contar, en este caso, justamente un drama que tiene el padre con su hijo a propósito del autismo, ¿no? ¿Vos crees que hay una relación entre la experiencia original que genera la obra como tal, en este caso, y las posibles organizaciones estéticas, formales, o cómo fueron descubriendo ustedes en la puesta en escena estas posibilidades para presentar El Hombre de Acero, Marcos?
Sí, yo creo que hay una relación, indudablemente. Me gusta mucho cómo presentaste este asunto del silencio, del público en silencio, porque además es justo un asunto que yo trato en la introducción de la obra, digamos, saber que en la convención teatral va a haber silencio. Sin embargo, creo que contamos con una ayuda acá, que es que es verdad que el público está en silencio, pero vos fijate qué notable, las dos obras, tanto El Recurso de Amparo como El Hombre de Acero, terminan con una pregunta lanzada al público. Es decir, durante la experiencia no se puede contestar, pero las dos obras terminan con una pregunta lanzada al público para que el público piense cómo la respondería.
Qué bueno. Me gustaría, Marcos, que digamos también cómo se consiguen las entradas. Por ejemplo, a través de Alternativa Teatral, ¿no?
Sí, exactamente, a través de Alternativa Teatral. Creo también que en el espacio Callejón se pueden comprar en el teatro, y también en el 25 de mayo, por supuesto, pero por Alternativa Teatral sin ningún problema.
Lo que sí recomendamos es que se acerquen, que consigan con tiempo las entradas, porque se están agotando, ¿no? Especialmente las del Hombre de Acero.
La sala es más pequeña y estamos con la suerte de que ya dos días antes en general ya no quedan entradas, porque tengo gente que me avisa el sábado: "Oh, mirá, estoy llamando, pero me dicen que sí, ya el sábado ya no hay".
Exacto.
Pero bueno, quedará los domingos, digamos.
¿Sí? Marcos Montes, ¿estás ya preparando algún otro espectáculo? ¿Estás considerando algo para esta temporada? Te pido sí que me contestes brevemente, porque ya estamos casi sobre el cierre.
Ya estamos en la hora. Sí, en realidad tengo yo que hacer la segunda temporada de un programa de televisión que hice el año pasado, que se llamó Planners, con Celeste Cid, dirigido por Daniel Barone, y también voy a presentar en el mes de julio un trabajo que estoy haciendo sobre el Gaspar de la Nuit de Ravel, con la gran pianista argentina Fernanda Morello. Es un espectáculo de música y poesía, con los poemas de Aloysius Bertrand. Realmente es un material precioso. Bueno, eso va a ser para el mes de julio. Ya les avisaré bien.
Buenísimo. Marcos Montes, muchísimas, muchísimas gracias. Recomendamos entonces El Recurso de Amparo y El Hombre de Acero, los espectáculos que estás haciendo en este momento, y te agradecemos enormemente tu presencia en Radio Nacional. Te escuchó todo el país. Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la atención de siempre y por el espacio, y buen sábado para toda la audiencia.
Un gran abrazo, Marcos, un gran abrazo.
Gracias, Juan. Hasta la próxima.